COPE Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en el mediodía de COPE Santiago con toda la información de Compostela y Comarca, ya lo sabes. Bueno, te hemos estado hablando durante estos días pasados de los problemas que han generado ocupas, pues en Pelamios, en la zona de Pelamios y en la zona de Belvís. Hay vecinos que ya no pueden más, dicen que no respetan las mínimas normas de convivencia, ya lo sabes, que incluso tienen que sufrir amenazas, trapicheos, denuncias, incluso agresiones, en fin, es un problema pues de conflictividad que ha ido increciendo, y ahora también en Belvís lo hemos visto, ¿no? Esos últimos robos en varios locales, en un colegio, en el Centro Juvenil Don Bosco, también en una lavandería, incluso hay personas que dicen que han asaltado sus propias viviendas. Bueno, es un problema. Es verdad que quizás no es comparable a lo que viven los vecinos en la zona de Río Sarela. Te hemos estado contando un poco, bueno, pues que aquí hay personas que se han acampado en tiendas de campaña en esta zona, y según nos cuentan los vecinos, en este caso no son conflictivos, pero queremos que nos lo cuenten ellos mismos. Estamos ya en comunicación con el presidente de la Asociación Vecinal Río Sarela, John Brokenbrough. ¿Qué tal, John? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno. Cuéntame un poco, hablábamos de esa situación, de estas personas que están, viviendo en condiciones muy complicadas, ¿no?
Uh-huh. Es que lo que estamos viendo aquí es como una falsa, lo siempre veo como una falsa normalización de situaciones no normales. Lo que se está viendo en Belvís con el tema de la ocupación, con lo que hemos vivido aquí en este barrio, hemos soportado exactamente lo mismo que están pasando aquí en Belvís, con viviendas ocupadas, con venta de drogas, robos y todo lo demás. Y lo que vimos en esto, que es una situación que sí que conseguimos superar, que hay que tener en mente positiva, porque sí que hay luz al final del túnel. Es un proceso muy complicado, pero sí que se puede arreglar. Otra cosa es la situación, ya te digo, es esta normalización por parte del gobierno central, de parte de la cooperación municipal, de ver la situación que tenemos en los barrios. Es un problema. Nosotros desde esta asociación y también desde Vista Alegre, que es una asociación que trabaja muy de cerca con la gente que vive aquí en el monte, que van suministrando víveres a la gente y cuidándoles un poco, y vigilamos a ver que hay una normalidad, pero es que no es una situación normal. No es una situación normal que la gente entre en la casa de los demás. No es una situación normal tenemos una aldea, tenemos aldeas aquí en lo que es la parte de abajo del monte del Pedroso, que están entre las
casas. Al lado de la Carballeira de San Lorenzo.
Al lado, cerca de la Carballeira, a 200 metros de la Carballeira, y no son situaciones normales. Este es un fracaso del sistema de lo que es la cobertura social en términos de vivienda, la seguridad de la población, de los barrios, y es un problema que nos afecta un poco los barrios de extrarradio, que si estas situaciones existieran en el centro de la ciudad, que no es una ciudad tan grande, carambas.
El río Sarela está a un pasito, es verdad que bueno.
Estamos a un pasito.
Sí, ahí, del centro.
Y también Belvís está
claro,
ahí, al lado,
claro.
Que no somos barrios del extrarradio, lejanísimo, estamos muy de cerca, pero también es esta vista gorda, esa aceptación. Y como bien dijiste antes, nosotros no estamos en este momento sufriendo situaciones de peligro con esta gente, con la gente que por algún motivo u otro se ven obligados a vivir aquí, o no obligados, ¿no? Pero están viviendo en nuestro monte aquí al lado de las casas. Pero hay un fallo, hay un fracaso aquí del sistema a todos los niveles, y que la gente no tiene por qué vivir en estas situaciones.
John, en este caso yo no sé si sabes cuánta gente es. Me dices que bueno, con vosotros pues no se han dado esas situaciones de peligro, no os amenazan, no se meten con vosotros, pero sí hemos visto que bueno, las condiciones son pésimas en las que están viviendo, y el entorno también, bueno, pues está descuidado, ¿no?
Es eso, que tenemos el monte que se está llenando de basura, porque no tiene, obviamente no tienen ni agua corriente, tienen que tener el río, pero no tienen por qué vivir con el siglo, vamos, con la edad media, y se está llenando el monte de basura. Es un poco por el tema del abandono del monte, el abandono también del cuidado de estas personas que sí que necesitan estar vigilantes. vigilados un poco, porque muchas de esas personas son los mismos que vemos, por desgracia, ahí en la zona vieja, pues montando follón de forma bastante bastante regular. Entonces, ajá, aquí no son conflictivos, pero son situaciones que hay que erradicar y hay que trabajar para deshacernos de esta situación. Esa es una ciudad pequeña, no tenemos por qué tener estas situaciones y la gente no tiene por qué vivir en estas situaciones. Se puede incidir en el tema de la vivienda social, son muchísimas facetas. Eso es un problema. Entiendo que es un problema difícil, pero nosotros hemos visto con trabajando y incidiendo en estos aspectos que se puede solucionar los problemas de ocupación que tenemos aquí en el barrio, sentándonos con la policía, con la corporación, con distintas entidades, conseguimos solucionarlo. Entonces,
¿y cómo se consiguió? Yo no sé si ellos se abandonaron el inmueble en el que estaban.
No, se consiguió gracias a una relación muy de cerca con la Policía Nacional, porque la policía local se vio así un poco desbordada por el tema, porque teníamos muchísimo movimiento de droga, una sensación de falta de seguridad aquí en el barrio. Nos sentamos con todas las partes involucradas en esto, con los dueños de la vivienda también, porque en este caso se dieron un poco la espalda del derecho que teníamos la gente aquí vendiendo droga, sustancias a los escolares aquí de los colegios.
Madre mía.
Hay que reunirse, hay que ser muy positivo, hay que trabajar, hay que estar dispuesto a escuchar todas las partes y contar con el apoyo de la policía, del concejo, con todos, y se puede conseguir, pero hay que buscar eso, un compromiso de todas las partes involucradas, y hay que estar dispuestos a eso, escuchar todas las distintas opiniones y trabajar para deshacerse de esta situación. Y insisto, se puede conseguir, porque nosotros sí que lo conseguimos.
Claro. John, antes de despedir, porque nada, nos queda poquito tiempo, por supuesto estaremos pendientes de este tema, porque para eso estamos. Pero te quería preguntar, por otra cuestión que también ha sido mediática y que también habéis vosotros puesto en el foco mediático, como es pues esas quedadas muchas veces de jóvenes. Nos decía el concejal que bueno, que se bañaban en el río pues sin mascarilla, y que entendía que en algún caso sí se incumplían pues las medidas anti-COVID. Yo no sé si ahora, bueno, con el mal tiempo que vamos a tener, seguramente pues esto vaya a menos, entiendo, ¿no? Pero lo habéis sufrido también, lo habéis visto.
Sí, y todo forma parte así un poco del mismo problema, que estamos en una zona un poco semi-rural y es muy difícil controlarlo, y afortunadamente ahora contamos con la policía de barrio, que tenemos un dispositivo ahí que entre los esfuerzos de los vecinos y la policía, creo que lo vamos a conseguir, y por lo menos me quedo en la cabeza de estos chavales que no pueden estar ahí, por favor, que usen un poco de sentido común.
Pero
tampoco es una cosa tan complicada, por Dios, que de estar ahí chillando y gritando en el momento de la pandemia. Y lo vamos consiguiendo poco a poco, pero es en todo, es que hay que contar con la comunicación, de involucración de la policía, del concejo, todo lo demás, y todas esas cosas se pueden solucionar, pero con ganas y con trabajo.
Está claro. Pues John, nos vamos a quedar con ese mensaje, que además, suscribimos, yo particularmente lo suscribo, que con ganas y con trabajo también se pueden solucionar los problemas que a veces parecen enquistados. Te mando un abrazo enorme, cuídate mucho, seguimos en contacto, ¿vale? Un beso.
Gracias, Ana, buenas tardes.
Gracias a ti, John Brokenbrough, de la Asociación Ríos Arela. Por cierto, que estamos pendientes de esa reunión del Comité Clínico Compostelano, y te cuento, bueno, lo acaba de contar también Alberto Varela, Silleda y Marín, que se incorporan a esas restricciones para frenar el COVID y continúan en Santiago, al menos en los próximos días seguirán esas restricciones que ya conocemos, reuniones de máximo 10 personas, aforos en locales al 50%, en restaurantes también, y el consumo en terrazas al 75%, pero bueno, ya sabes, no se puede consumir en barra. Todas esas cuestiones que ya están en marcha ahora mismo seguirán en vigor en los próximos días, es decir, que se prolonga también esas restricciones en Santiago. Sigue con nosotros, seguimos en el mediodía. Pues continuamos. Continuamos en el mediodía de COPE, Santiago. Te vamos a contar un montón de cosas hasta las 2 de la tarde y luego seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE. Ya lo sabes, siempre pendientes de la última hora. Y bueno, también te lo hemos contado y lo puedes ver también en nuestra web, en cope.es/Santiago, pues esa polémica que ha generado, pues esa asociación de Gentalla do Pichel. Gentalla do Pichel, al prohibir la entrada en su local, dicen ellos, por higiene democrática, de las personas que vayan con una mascarilla con la bandera de España. Y nos preguntamos, ¿esto no incita un poco al odio? ¿Esto no es racismo? ¿Esto no es xenofobia? Bueno, en fin, ya lo hemos contado. Seguramente si usted es fiel oyente del programa ya lo sabrá, porque lo hemos contado hace tiempo. Pero ahora Ciudadanos quiere saber si esa asociación recibe dinero público. Estamos en comunicación con Miguel Freiría, el secretario de la agrupación local de Ciudadanos, el número 2 de Ciudadanos aquí en Compostela. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días, Paula.
Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Queréis saber si esta asociación recibe alguna subvención pública, ¿no?
Pues esa pregunta también la hacemos nosotros. Y de hecho le hemos preguntado al Concello si actualmente está recibiendo algún tipo de subvención pública. Sabemos que allá por el año 2011 sí que recibió subvenciones por parte de la Diputación de Coruña. Y lo que nosotros consideramos en Santiago es que no es compatible percibir cualquier tipo de ayuda pública en una asociación que está discriminando por razón identitaria a la gente que pueda entrar en ella.
Obviamente, pues esto no es de recibo, ¿no? Aunque sea en el ámbito privado, bueno, pues decíamos que evidentemente pues es discriminatorio, ¿no?
Efectivamente, es discriminatorio. Y aunque sea una asociación de ámbito privado, sí que, por ejemplo, está publicitada en la página web del turismo del Concello de Santiago. Ajá, por eso, otra de las reclamaciones que hemos hecho al Concello es que retire cualquier tipo de referencia de este tipo de asociación en la web propia del turismo. Básicamente porque creemos que puede dañar un poco la imagen de nuestra ciudad a la gente que se pueda meter en esta web, a través de la web, acceder al enlace de las redes sociales y ver este tipo de discriminación de carácter identitario de esta asociación.
Completamente. Pues nada, seguiremos pendiente, por supuesto, volveremos a hablar, a ver si hay respuesta también del Pazo de Raxoy, si en la actualidad están recibiendo alguna ayuda pública. Miguel Freiría, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Estamos en contacto. Hablamos de esa reunión telemática del Foro Cívico de Santiago con el alcalde de la ciudad y con los portavoces de los grupos municipales en Raxoy y con asuntos fundamentales que han tratado para la ciudad en materia de infraestructuras. Queremos charlar en los próximos minutos con José Carballo, que es consejero delegado de Finsa y también representante de ese Foro Cívico. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Paula.
Bueno, José, primera pregunta ya por la reindustrialización de Santiago, que es algo de lo que se ha hablado durante mucho tiempo en los últimos meses o años, diríamos. La pregunta del millón, ¿cómo se consigue esto?
Pues, para no complicarnos más la vida, copiando lo que hace el norte de Portugal, que lo está haciendo muy bien y que es debería ser el referente para toda Galicia y también para Santiago de Compostela.
¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son las claves que está haciendo el norte de Portugal?
El equipo de gobierno en este año y medio ha hecho muchas cosas para aligerar la tramitación de licencias, ha hecho cosas por resolver problemas en el polígono ya de agua y de luz, y ha alineado el Ayuntamiento de Santiago con la política fiscal de la Xunta, dentro de sus limitadas posibilidades, para que Santiago sea un ayuntamiento doing business, que esto no estaba hecho. Pero, en cambio, no hemos avanzado nada. Está llevando demasiado tiempo crear el instrumento, y el instrumento tiene que ser un órgano permanente, dotado con capacidades para promocionar Santiago en el mundo, desde el punto de vista industrial, ¿se entiende? Lo mismo que se promociona el turismo, hay que promocionar la industria. Santiago necesita elaborar documentos claves de las razones por qué una empresa que quiere invertir, y ahora hay que hablar de las inversiones, sobre todo que estén alineadas con el Green Deal de la Unión Europea, ¿qué argumentos tiene Santiago para traer aquí industria? Entonces, lo primero es trabajarse esos argumentos, porque las empresas no van a comulgar con ruedas de molino.
Claro, hay que
realmente
fácil, ¿no?
saber cuáles son, y luego hay que venderlo. Y eso significa alinear muchas cosas, bastantes cosas, pero si no hay un órgano permanente y capacitado y con dirección clara para esto, cuanto más tardemos en crear esto, más tardaremos en asomarnos a la competencia por atraer proyectos industriales, innovadores, sostenibles para Santiago de Compostela, que tiene una participación industrial de la mitad que el resto de Galicia, que a su vez tiene la mitad que el resto de España, que a su vez tiene la mitad que el resto de Alemania, ¿no?
Claro.
Y esto es así de frontal. El norte de Portugal lo lleva haciendo años. El alcalde lo sabe bien, conoce de primera línea, ¿no? Evidentemente los que tenemos industrias en Portugal también, ¿no?
Claro.
Y hay que alinear muchísimas cosas, empezando por la fiscalidad, terminando por los terrenos, el costo de los terrenos, en fin, todas estas cosas hay que alinearlas. Pero lo primero es dotar y financiar un órgano que se encargue de esto. Todo lo demás es voluntarismo, ¿no? Y de esto hemos estado hablando ayer con el alcalde, e insisto, el equipo de gobierno es, el alcalde en persona es al menos tan clarividente como yo en el análisis de estas cosas. Pero hay que hacerlo.
Y este órgano que se crearía, yo no sé si tiene fecha, ¿se va a empezar a trabajar en su creación?
Sí, yo creo que sí. Evidentemente, el retraso en la constitución del gobierno central, que ya nos hemos olvidado, pero que tuvimos ahí mucho tiempo sin un gobierno de interlocutor en Madrid. Y después todo lo que nos ha venido encima, que no hace falta repetir, pues en fin, ha retrasado muchas de estas cosas. Una de ellas es este instrumento.
No nos podemos permitir,
tanto,
claro, el retraso.
Hay que hacerlo lo antes posible y hay que ponerse a trabajar en eso. Si no, no va a venir. O sea, Galicia o Santiago no estaríamos compitiendo por lo que importa, ¿no?
Es evidente que
hay proyectos industriales intensivos en energía y cosas de estas, lo estamos viendo todos los días en la prensa, que se acaban, que se agotan, que terminan. Si no le ponemos la misma energía a buscar otros de futuros sostenibles, al menos que le ponemos en defender los que ahora se van a morir tarde o temprano, pues estamos haciendo lo más, estamos mirando para atrás en vez de mirar para adelante. Hay que ponerle por lo menos tanta o más energía en buscar lo nuevo que en defender lo viejo, que en muchos casos es indefendible. O será indefendible.
Que tiene quizás fecha de caducidad ya. Yo no sé, José, si evidentemente pues puede resultar caro emprender, pero sobre todo los quebraderos de cabeza a nivel burocrático, ¿no? Se ha hablado también en esa reunión de la implantación de la e-administración. La era de la digitalización hace tiempo que ha comenzado, pero a las administraciones públicas parece que tarda en llegar. Pero también el alcalde le ha puesto fecha a esto.
Vamos a ver. No, la digitalización en la administración está con carácter general implantada, y si no, piensa en Hacienda, ¿eh? Ahí discrepo un poco. Piensa en la información que tiene Hacienda sobre usted y sobre yo, y sobre mí, pero... incluso la administración, en fin, más atrasada desde el punto de vista digital, que puede ser la administración de justicia... Pues hoy está infinitamente por delante del Ayuntamiento de Santiago, que sigue básicamente hasta aquí en el siglo XIX.
Sí.
Por dos cosas, ¿no? Porque la digitalización es una herramienta, ¿eh? No es la panacea ni es la solución. Es verdad que sin digitalización todo es mucho más lento, es imposible medir los tiempos, es imposible saber dónde están atascados, es imposible saber quién trabaja y quién no, es imposible. La digitalización es una herramienta. Ahora bien, el verdadero cambio en la administración municipal de Santiago, que entronca con el día a día de cada ciudadano de Santiago, lógicamente también con la industrialización. Ninguna empresa del mundo se viene aquí para esperar un año o año y medio por una autorización,
claro,
para empezar a construir. O sea, si no resolvemos esto, por esto hablo de este órgano, si no resolvemos esto, pues todo lo demás es inútil, es hablar por hablar y es hablar en el vacío.
Entonces, entiendo que
Hay plazos concretos, el alcalde nos dio plazos concretos y este es un gran avance. Del mes de octubre para la implantación de la digitalización en 40 procesos básicos. Irá muy bien, estupendo, ideal, porque a partir de ahí podemos empezar a medir, a valorar y a poner remedio, ¿no? Pero el verdadero cambio, y ayer quedó establecido en la Administración de Santiago, es que tiene que ser una administración al servicio del ciudadano y para ayudar al ciudadano. Es decir, con la que nos está cayendo del virus y demás, si un ciudadano de Santiago quiere abrir una tienda, allí tiene que estar el funcionario en la mañana siguiente a ayudarle a abrirla.
Claro.
No tiene que estar esperando, y perdón por el ejemplo tan burdo, ¿no? Pero es que debería ser así. No tenemos empleo. Las iniciativas empresariales son durísimas. Es complicadísimo. Bueno, pues ¿qué tiene que hacer el ayuntamiento? Facilitarlo, estar allí ayudando. No estar esperando en la ventanilla a poner pegas y luego la segunda pega y la tercera pega y ahora pasa a otro departamento y ahora va a otro sitio. Eso no puede seguir así, ¿no? Y eso es lo que hemos estado hablando ayer.
Está claro. Hay que ayudar, sobre todo en esta época de crisis, porque buena falta hace. Entiendo que otra pata, ¿no?, de este conjunto de medidas necesarias es, pues una buena conectividad a través de infraestructuras para que también sea, atractivo establecerse en Santiago de Compostela. En este sentido, creo que han hablado de unas cuantas y con el Orbital, me imagino, como ya la primera, ¿no?, en que podríamos ver, se ha adjudicado el contrato y ahora falta que empiecen las obras, ¿no?
Sí, eso va bien, eso va en sus ritmos, eso por fin tiene unos plazos y se va a ejecutar el Orbital, ¿no? El Orbitaliño está un poco más retrasado, pero no hay duda de que el Ayuntamiento y Fomento llegarán a un acuerdo para, facilitar al máximo la conectividad con la población local y la industria que está al lado, con el hecho de que quede una infraestructura potente para en su día completar la circunvalación a Santiago. Eso va bien, yo diría que esto va bien, ¿no?
También creo que han hablado de la depuradora. Yo no sé si ha sido también uno de los temas que han tratado ayer.
Bueno, sí, es un tema, porque es de los cinco grandes proyectos para Santiago, que el 19 de mayo del 19 todos los partidos políticos se comprometieron y están cumpliendo quitarlo del debate. Solemos utilizar debate político, ¿no? No sé muy bien qué es eso, pero va, del rifirrafe y de los matices frente a la idea de sacar adelante de manera consensuada estos grandes proyectos. Desde luego uno de ellos es la edad, ¿no? Es decir, Santiago, quizá la única ciudad grande de Galicia, tiene unas condiciones de depuración de aguas residuales, pues en fin, no del siglo XXI avanzado donde estamos, ¿no? Y eso no se sostiene más. Entonces, al foro le preocupó desde siempre dos cosas. Uno, el coste para el ciudadano de Santiago, que si realmente no hay una participación de dinero público importante, el costo para el ciudadano de Santiago sería muy alto. Y dos, que se terminan las posibilidades, y no sé si este va a ser el último tren. O sea, Santiago ha perdido las ayudas, la última que tenía concedida se ha perdido en el mes de abril y ha ido a la Ría del Burgo. El Ministerio de Medio Ambiente la ha destinado, esa inversión prevista para Santiago, porque no había condiciones para poder ejecutarla. La han pasado a la Ría del Burgo, hemos perdido esa oportunidad. Bueno, el alcalde y el equipo de gobierno creo que lo están haciendo muy bien, priorizando esta inversión, que es imprescindible para Santiago. Es decir, no puede estar Santiago desde el punto de vista de agua residual. En fin, igual es algo que no vemos todos y que... Pero en fin, no es decir sostenible, no, Santiago no está en el siglo XXI tampoco en esto de depuración y las exigencias de la Unión Europea cada día serán más importantes.
Mayores, claro.
Mayores. Bien, entonces, bueno, creo que esa es la última, probablemente la última oportunidad. Creo que el posicionamiento del ayuntamiento, del equipo de gobierno en este caso, es el adecuado, es priorizar esta obra incluso renunciando a otras. Y esperemos que lleguemos al último tren. Hay que ser medianamente, el alcalde nos pidió reserva y yo no la voy a violar,
a romper, claro.
pero bueno, faltan todavía, hay que entender que faltan todavía muchos pasos a dar para llegar a poder estar trabajando en el año 21, que es condición imprescindible, para poder tener una opción a los fondos públicos. De lo contrario, pues los costos para Santiago serían inabordables, inasumibles.
Está claro.
Pero vamos a confiar en esta, en esta gestión que está haciendo con todo esfuerzo el ayuntamiento, con el apoyo de todos los demás partidos políticos, para ver si este último tren lo podemos coger, lo debemos coger. Santiago lo necesita.
Y tanto que lo necesita este último tren de los fondos de Bruselas. Bueno, José, ya la última cuestión para terminar. Quería preguntarle también, bueno, usted como también representante de una de las grandes empresas que tenemos en nuestra comunidad, le pregunto por las perspectivas económicas, un poco por el impacto de la pandemia todavía, pues con esta incertidumbre que tenemos sobre cuándo llegará la vacuna, sobre cuándo podremos recuperar la vida que teníamos antes. ¿Cómo ve usted el comportamiento económico? A grosso modo, ¿cómo cree usted que terminaremos este año y cuándo podremos recuperarnos de todo esto?
Bueno, para eso hay gurús muchísimo más cualificados que yo, pero hombre, en fin, yo creo que ahora hemos tenido, lo he dicho, hablo por tanto como vicepresidente de la Cámara, no como ninguna otra cosa. Desde el punto de vista de la Cámara, hemos dicho que ahora ha habido unos meses buenos para ciertos sectores de actividad, pero que probablemente no son sostenibles. Sectores, el turismo, el ocio nocturno, en parte el comercio, que ya lo vienen pasando muy, 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 muy mal, muy apurados y con caídas de facturación que pueden ir del 80 al 40%.
Madre mía.
No lo sé, es decir, estamos solicitando que, aunque sea a cambio de más endeudamiento, las ayudas públicas se rediseñen porque por desgracia el tema sanitario no va bien, mucho peor de lo que habíamos previsto. Esto sigue afectando terriblemente a cantidad de sectores de la economía española. El año turístico ha sido un desastre en general, en Galicia un poco menos, y por tanto, pues desde la Cámara estamos de la Cámara de España y de la Cámara de Santiago estamos pidiendo un diseño de ayudas públicas para sostener al máximo las empresas a cambio incluso de más endeudamiento nacional.
Está claro que sin empresas no hay estado de bienestar, no hay nada, no hay riqueza, no hay empleo, no hay absolutamente nada. Entonces, de esto también dependerá el futuro de todos. José Carballo, seguiremos hablando, por supuesto. Ya sabe que los micrófonos de COPE están también a disposición de la Cámara de Comercio y de los empresarios de la ciudad. Un abrazo enorme, cuídese mucho.
Muchas gracias, muy amable.
Y nos vamos hasta la Escuela Oficial de Idiomas. Queremos charlar con su director, Gonzalo Constenla. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Bueno, también queremos saber cómo van a arrancar las clases aquí, de qué xeito, porque es verdad de que, ahora están en exámenes, ¿no?, preparando los exámenes presenciais, las pruebas de clasificación. ¿Cómo se van a celebrar estas pruebas?
Pues sí, efectivamente, no caso das Escolas Oficiais de Idiomas de todo Galicia, pero en Santiago también, e incluso con máis intensidade pelos problemas que temos de espazo, nos xa comenzamos a pleno pulmón, por decirlo así, o día 1 de setembro, con unha ocupación total dentro das medidas de seguridade e coa ocupación que prevé a legislación nestes momentos, pois desde as 8:30 de mañán hasta as 9:30 da noite. Tamén con todos os departamentos funcionando, vamos entre setembro e outubro, que vamos a facer, digamos, as probas que correspondían a xuño e setembro, correlativamente, administrar unhas 6.000 probas, non, aquí en Santiago de Compostela, escritas e orais. E tamén, bueno, a especificidade que cada día son alumnos, no, é alumnado novo, non se repite,
sí,
porque cada un ven a facer o exame cando lle corresponde.
Son moitos tamén exames, pouco espazo, ou seja que van a estar a pleno rendemento, non?
Efectivamente, sí, porque de acordo coas medidas, as distancias de seguranza que hai que dispor, de 1,5 metros en cada aula, pois, e tendo en conta que temos un espacio, unha escola moi moi pequena, só podemos admitir a un máximo de aí por volta de 180 persoas, non? Claro, eso fai que teñamos que ter aberto eso 12 horas prácticamente, e todos os días da semana, e así no caso da Escola de Idioma de Santiago, porque no caso noso vai a ser, digamos, a escola que máis se ten que prolongar facendo estas probas por os problemas que acabamos de comentar, pois até prácticamente a final de outubro, non? A penúltima semana de outubro.
E isto imagino que condiciona tamén as clases, non? Cando arranquen os cursos.
Sí, efectivamente, porque en principio, ainda que, bueno, nas escolas de idioma logo despois nunca se pode comezar cando marco o calendario escolar, que en principio nos mete no mesmo, digamos, nas mesmas datas.
No mesmo saco.
Sí, no mesmo saco. Que a secundaria, a formación profesional, etcétera. Pero bueno, nós polos características nosas nunca podemos comezar xa o día 16 de setembro, que sería cando se teria que comezar. Bueno, este ano tamén a secundaria teñen que retrasar, pero ainda así prevese co 23, 24, pero nós este ano seguramente en Santiago non poderemos comezar pues, ata comezos de novembro, ¿no? E máis a matrícula que é progresiva según, digamos, se van facendo as convocatorias, é dicir, ahora se están matriculados en principio que en aprobou ou promocionou
o curso anterior, non?
O curso anterior, pero bueno, esos solo son os de non certificación. E ora, cando se acaben as probas de setembro para oficiais e libres, pois poderánse matricular, e logo despois a unha segunda tanda, unha vez que se acaben as probas de outubro, co cal aínda necesitamos tempo tamén para matricular. Por tanto, comezos de novembro e veremos si pode ser para que la data, ¿no?
Eu non sei, director, se hai algunha estimación de cantos alumnos poderán estudar na escola oficial de xeito presencial, se vai haber clases a través de internet, como vai ser este curso, do que me poida contar agora, claro.
Bueno, nos falamos coas nosas autoridades superiores, que están mareando diferentes escenarios. A posibilidade de, digamos, de dobrar os grupos, de desdobrar, mellor dito, os grupos, aquí é imposible, porque non temos espacio necesario para facelo.
É que a escola xa se quedou pequena dende hai anos, non?
Sí, xa desde hai moitos anos, xa cando se creou a escola, ou cando se, digamos...
Eu estudei ali e podo dicilo, ademais. Cando eu estudei xa estaba pequena.
pois, efectivamente, así... Xa, a comenzos, cando se creou xusto a escola, o informe que elaborou a inspección decía que, bueno, que en 3-4 anos había que buscar unha alternativa, porque claro, o crecemento foi exponencial, porque al principio non se empezouse con menos idiomas e empezábase curso a curso, pero claro, después pues, completáronse os cursos, os niveis. Ahora, a organización dos niveis aínda, digamos, que máis máis grande, e por tanto son máis cursos que no plan bello. Claro, quedase nos pequena, de feito, bueno, pois moita xente non pode matricularse, e digamos o crecemento doutros idiomas que teñen, pois digamos, todas a maior parte das cidades galegas máis importantes e as capitales de provincia, e bueno, non somos parte capital de todo o país, como pode ser chinés, japonés, árabe, bueno, idiomas que xa está demandado a sociedade, non nos podemos ofrecer simplemente por limitación de espacio. Pero claro, agora vese agravada a situación, porque o espacio máis ou menos, polos nosos cálculos, bueno, os que fixemos para estas probas, é que as aulas convértense máis ou menos na metade, ou menos na metade, é dicir, a máxima ocupación que poda haber aquí en Vite das aulas, das, digamos, 8 aulas maiores que temos é de 15 persoas, 15 máis profesora, e logo despois temos aulas medianas e pequenas que ainda é menor, co cal digamos que a capacidade é a metade. Que baralla nese momento a administración? Xa digo, o que está barallando para secundaria, FP, falase das mamparas, pero bueno, eu eso vexo totalmente inviable aquí, porque sería colocar mamparas en cada un dos pupitres. Suporía tamén para nós, pero creo que para todo o ensino, un tipo de disposición na aula que vai en contra de pois da innovación educativa, de facer clases cooperativas, de facer aprendizaxe, digamos, comunitario, de volver á clase magistral, onde hai un profesor que sabe todo e transmite os coñecementos ao alumnado e o aprendizaxe e o coñecemento non se construe, o sea, si construe.
Sí, no, e sobre todo falando de idiomas en que, bueno, pues se forman grupos e falan entre eles, non? Ao final tes que
efectivamente, para non xa imprescindible, pero queda ou ben, digamos, restringir a matrícula e por tanto que cada grupo non pode exceder un máximo de 15 alunos ou alumnas. En algúns grupos xa se cedeu porque a xente que se matriculou das probas de promoción e da avaliación continua que se fixera durante o confinamento, pois en algúns grupos, non en moitos, pero xa seren esas 15 persoas. Supoño, intuimos que a opción que baralla a administración sexa a semipresencialidade, por tanto que o alumnado veña en vez de dúas veces a semana, catro horas, dúas e dúas, pois que a metade veña dúas e outra metade veña outras dúas e as dúas outras que lle corresponden a cada unha desas metades se faga a través da aprendizaxe online, que non ten por que ser necesariamente síncrona, pode ser asíncrona tamén.
Claro. Isto do traslado que tanto se ten falado nos últimos anos, non? Da escola de idiomas, vémolo lonxe, non?
Sí, a ver, nos seguimos, digamos, informando que é o que nos corresponde ás nosas autoridades, ainda, bueno, hai pouco remitimos un informe de como o noso centro xa non cumpre o decreto da propia administración que di que as escolas teñen que ter unha serie de características, unha serie de espazos, tal, eso non o cumplimos, non o podemos cumplir. Ese informe ainda o acrecentamos, digamos, cos problemas engadidos que supón as restriccións impostas por esta pandemia, co cal duplica ese problema. Que pasa? Que xa no seu momento, precisamente co que volve a ser consellero de Educación, teño falado sobre o tema, del trasladábame que, bueno, que eran momentos difíciles económicos e que na consellería non podía acometer esa obra, esa ampliación ou esa nova construcción. Témome que, bueno, que a crise derivada
da
pandemia,
sí,
pues vaya a agravar
a levar por diante o proxecto.
Ese diagnóstico. Tamén non sabemos, digamos, que impacto ten no noso alumnado, no noso posible alumnado, a continuación, digamos, da pandemia, a chegada de novos surtos, de novos brochos, agromos, e que poda retraer, digamos, a matrícula, ¿no? Por a mellor por cuestión de seguridade, igual que deixan de matricularse nun gimnasio, nunha piscina, unha actividade, digamos, extrarregulares, non? Non somos actividade oficial, pero non é un ensino obrigatorio, pois pode ser que os retraia. Ainda que, por outro lado, tamén vemos que a asistencia, sobre todo no curso superior desas provas, está sendo bastante alta. E quizás si a opción se xa semipresencialidade, de xa máis seguridade a xente e a matrícula siga crecendo, non? É un pouco incerto todo e tamén depende un pouco da evolución desta crise sanitaria que temos, que tamén é tan incerta que cando chegue agora a hora de comenzar o curso vai ser mes e pico.
Gonzalo Constenla, director. Sí,
eu quería decir nada, si me permites, que aquí os criterios das normas de seguridade son moi estrictos. Tomamos a temperatura a todo o mundo ao entrar, por suposto, máscara, limpeza de mans, as persoas teñen que desplazarse polo centro esperando a que outra persoa avance para poder seguir avanzando, as aulas, bueno, totalmente desinfectadas, compramos unha super máquina que desinfecta todo, vale, desde ese día. Es decir, que en ese sentido cumprimos o máximo e creo que máis xa non poderíamos facer, non? Por las normas de seguridad, de ventilación, ademais. Por tanto, dar tamén unha mensaxe, digamos que en ese sentido, pois facemos todo o posible. O que pasa é que, claro, a seguridade total e a confianza total non a podemos asegurar.
Nada, pois dito queda, entón. Director, moitísimas grazas, que vaya moi ben. Unha aperta.
Moitas grazas a vos, unha aperta e un saludo a todos os ouvintes.
Bueno, pues vamos llegando al final aquí en COPE Santiago. Ya sabes, continúa el mediodía de COPE. La última hora es que se prolongan unos días más las restricciones que hay en Santiago en cuanto al COVID, ya lo sabes. Tendrás toda la información a las 2:20, pero sigue con nosotros, que seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía. Un beso.